Crónicas del viajero.
Capítulo 9. El tablero y el mazo.
Caminé por el pasillo. Era de noche y un sueño me había despertado.
Bueno, mejor dicho, una pesadilla me había despertado,
haciendo que me levantara de la cama rápidamente.
Tenía una gatita gris que me observó igual de asustada que yo.
Dormía conmigo en una orilla de la cama y se encontraba agazapada, lista para brincar del susto que le metí.
Perdóname, pequeña,
le dije tocándome la cara y el cabello mirando hacia abajo. La cosa con mis sueños era que generalmente se hacían realidad, pero el problema era que mis pesadillas también. Trataba de tomarlas como una advertencia, pero cuando las tenía, corría con mi abuelita, y esa noche no fue la excepción. Era sábado, y solo estábamos ella, Diabal y yo.
Diabal era mi gatita. Mi abuela le había puesto ese nombre porque le habían dicho que existía una película animada, en donde el animal ayudante de una bruja se llamaba así. Ella bromeaba con mi padre con el nombre de mi gatita. Él hacía rabieta porque mi abuela le decía que era su ayudante y ella se partía de risa. Yo no entendí la referencia hasta muchos años después, pero yo estaba enamorado del hermoso animalito gris de ojos aceitunados.
Solo estábamos los tres en casa, ya que mi abuelo se había ido al pueblo con sus amigos y esa pesadilla me había asustado mucho. Quería ir a contársela. Mi abuelo decía que para evitar que se cumplieran los augurios de mis pesadillas, se los contara lo más pronto posible a alguien, para así cambiar la probabilidad de que eso ocurriera. Pero sobre todo, quería ir porque tenía miedo. Diabal brincó de la cama y yo quería llegar con mi abuelita y quedarme acompañado con ella. Así que salí del cuarto rápidamente, con Diabal detrás.
Abuelita,
susurré después de caminar un poco y llegar a la puerta de su cuarto que se encontraba entreabierta. En mi casa del rancho solo había un foco en la entrada. Si necesitábamos luz en la noche, adentro utilizábamos velas. La oscuridad no era algo que me diera miedo. Ya estaba acostumbrado, y mi cuarto estaba muy cerca del de mi abuela. Pero esa noche ella no contestó cuando abrí bien la puerta.
Abuelita,
repetí otra vez en un susurro. Tal vez estaba muy dormida y no me había escuchado la primera vez, pero un sonido llamó mi atención. Los cuartos, el baño y la cocina de esa casa rodeaban un patio. Entonces, desde cualquier punto donde estuviera, podía ver la entrada de cada uno de esos lugares, con la entrada que tenía el único foco a mi derecha y la troque al fondo, de la cual pude distinguir una tenue luz por debajo de la puerta. Quise acercarme, pero ya había tenido problemas por querer ver dentro de ella, así que mejor entré al cuarto de mi abuela. Tenté a mi izquierda, donde sabía que había un mueble de madera con una lámpara que contenía una vela adentro, y la encendí con los cerillos que tenía a un lado. Desde que uno de esos cerillos me dio luz, pude notar que mi abuela no estaba en su cama. Metí la mano en la lámpara y prendí la vela que me dio la flama más grande. Acerqué la lámpara a la cama, solo para cerciorarme de que había visto bien, y salí al pasillo de nuevo. Pasaba la medianoche. Era raro que mi abuelita no estuviera en su cama a esa hora, y no había escuchado llegar a mi padre en su escandalosa camioneta. Entonces, la luz que provenía de la troje debía ser ella, o al menos, eso esperaba. Caminé hacia el fondo de la casa despacio, solo llevaba calcetines, y comencé a sentir más frío, mientras escuchaba poco a poco, más claramente, un sonido que provenía de la troje, que para mi sorpresa, también estaba entreabierta. Mi padre era muy estricto con dejarla siempre cerrada con un candado, así que el hecho de poder solo entrever un poco por la puerta hizo que mis nervios se pusieran de punta por la emoción, que era una sensación entre miedo y curiosidad.
¿Por qué no me das una fecha exacta?,
escuché decir a mi abuela dentro de la troje y me detuve al instante. Para poder acercarme más a la puerta del lugar, tenía que subir unos escalones de madera y me daba miedo que ella escuchara si la madera rechinaba al subirlos. ¿Qué hacía ella ahí dentro a esa hora? Escuché de nuevo el sonido que había llamado mi atención desde el principio. Era el sonido de engranes que se movían después de otro sonido parecido al de una cuerda de una caja de música. Algo dentro de mi mente me decía que debía volver a mi cuarto, pero seguí asustado, y la curiosidad de saber qué hacía mi abuela dentro de la troje hicieron que dejara la lámpara que llevaba en el suelo para que la luz no se viera desde adentro del lugar, y comencé a moverme poco a poco, aprovechando el sonido de engranes que se producía dentro y que podría camuflajear los rechinidos de la madera. Subí un escalón cerrando los ojos esperando que no rechinara nada, para rápidamente subir los demás. Un rechinido se escuchó con mis pisadas y apreté más los ojos estirando la boca pensando que me atraparía. Así que me pegué a la pared y me quedé inmóvil de nuevo por un momento recargado cuando el sonido se detuvo también.
«Es que siempre es el mismo mes y año»,
dijo tosiendo. La tos que padecía estaba muy presente en ese momento.
«La misma luna también».
Estaba a pocos centímetros de la puerta entreabierta de la troje que era iluminada por velas dentro. Cuando mi abuela guardó silencio, di un medio paso para asomarme solo lo suficiente para ver con un solo ojo lo que hacía ahí. Se encontraba sentada en medio del lugar. Estaba sentada hacia la pared izquierda. Tenía dos cirios prendidos a cada lado de una mesa que tenía algo encima. Me asomé un poco más para ver con más claridad, cuando ella levantó un brazo y dio cuerda a un artefacto cuadrado con círculos en medio. Giró la cuerda tres veces y el artefacto se activó, haciendo sonar sus engranes. Los círculos en medio comenzaron a dar vueltas, al igual que unas manecillas que comenzaban desde el centro de lo que parecía un reloj, pero tenía seis o siete puntas que giraron al contrario de los seis o siete aros que conformaban un círculo. En el centro tenía lo que parecía la cuerda, y de ahí se iba haciendo cada vez más grande el diámetro de los aros que tenían cada uno símbolos diferentes. Era hermoso cómo se movían. Unos aros giraban más rápido y otros más lento, unos hacia un lado y otros hacia el otro. Al igual que las manecillas, que giraban como danzando entre ellas y los aros por un momento hasta que se detuvieron. Mi abuela apoyó sus manos sobre su cabeza. Parecía decepcionada, pero yo estaba hipnotizado por el artefacto que ella usaba. Me acerqué más y pude notar que cada aro tenía grabado algo diferente. Uno tenía letras, otro tenía números, otro tenía símbolos raros. Y en mi embelesamiento, olvidé que si me acercaba demasiado, la puerta de la troje se movería. Y así fue, haciendo un rechinido, y mi abuela volteó automáticamente.
«¿Josué?»,
preguntó mi abuela, pero yo ya me había pegado a la pared otra vez para después comenzar a bajar los escalones rápidamente. Tomé la lámpara del suelo y soplé la vela. Corrí descalzo hasta el cuarto de mi abuela mientras escuchaba cómo ella abría la puerta de la troje.
«Josué, ¿ya llegaste?»,
dijo ella tosiendo desde la puerta. Yo me agaché y comencé a gatear por el pasillo, ya que de un lado tenía las paredes de adobe que formaban la casa y del otro tenía unas medias barras de ladrillo pintado de color rosa,
llenas de macetas con geranios de colores que me ayudarían a esconderme en la oscuridad y llegar a mi cuarto agachado para después meterme en la cama como si nada hubiera pasado completamente agitado.
Agradecí que mi abuela fuera fanática de las flores y las hierbas, ya que tenía latas de metal y macetas llenas de ellas, tanto en la media barra de ladrillo como en el techo de la mina. Después de un momento de silencio, escuché que mi abuela recogía las cosas en la troje y luego hizo sonar el candado que siempre ponían cuando la cerraban. Ella comenzó a caminar y yo me volteé en la cama mirando hacia el otro lado de la puerta y cerré mis ojos para hacerme el dormido.
«¿Sí sabías que las velas huelen cuando las apagas, verdad?»,
preguntó ella tranquila desde la puerta de mi cuarto. Yo me tensé y continué mi actuación de dormido.
«Y que los cerillos que uso para prender la lámpara los tiro al bote de la basura después de usarlos»,
continuó ella, y yo apreté los ojos sin voltear, recordando que el cerillo de madera quemado lo había dejado tirado en el suelo después de prender la vela de la lámpara.
«¿Cómo?»,
respondí adormilado, en un último intento porque mi abuela creyera que estaba dormido.
«Abuelita, ¿qué pasa? No te hagas»,
dijo ella, que ya estaba en el borde de la cama picándome al costado, y yo me reí de las cosquillas que me provocó.
«No sé de qué me hablas»,
le dije riendo mientras ella continuaba haciéndome cosquillas y yo reía sin parar.
«Confiesa»,
gritó ella riendo también, incrementando las cosquillas.
«Eres un espía». «No, solo fui al baño»,
le dije en medio de las carcajadas, y ella tomó uno de mis pies que ya estaba fuera de las cobijas. Buscó la planta de mi pie con sus manos y comenzó a hacerme más cosquillas.
«Dime lo que viste, niño espía»,
gritó ella riendo.
Está bien»,
dije al fin. Las cosquillas me hacían confesar.
«Fui a buscarte a tu cuarto y no estabas. ¿Y se te atravesó la troje en el camino?»,
dijo ella aún riendo y acostándose a mi lado.
«Solo vi que había luz y quise ver si todo estaba bien»,
le dije abrazándola.
«¿Qué tal que una entidad maligna se vea colado por algún ritual de mi papá? Pues la entidad estaba viéndome desde la entrada»,
contestó ella riendo estridentemente al igual que yo.
«Tuve un sueño, abuelita»,
le dije cuando el estómago me dolía de tanto reír y nos quedamos acostados viendo el techo.
«Fue un mal sueño, por eso fui a tu cuarto y no estabas. ¿Qué soñaste?»,
me preguntó girando un poco la cabeza.
«Fue raro, estaba en medio de árboles, pero unas figuras me perseguían. Tenía que correr, pero no sabía para dónde»,
le expliqué.
«¿Y las figuras, qué eran?»,
me preguntó.
«Eso era lo raro. No eran monstruos, eran personas, o al menos tenían forma de persona. No eran muertos ni nada de eso, pero en ese sueño Yo corría de ellos con muchísimo miedo.
Le conté.
Era mucha gente, pero estaban vivos. No sé por qué me daba tanto miedo. Estaba como perdido sin saber para dónde correr. Pues yo les temo más a los vivos que a los muertos.
Dijo ella con una sonrisa abrazándome.
Pero no te preocupes, fue solo un mal sueño. Pero mis sueños se cumplen.
Le dije.
Este me lo vas a platicar muchas veces para que no se cumpla.
Me contestó.
¿Qué hacías en la troje?
Le dije sintiendo su respiración en mi cabello y nervios de que quisiera contestarme.
Revisaba unas cosas.
Me respondió.
¿Qué era eso a lo que le dabas cuerda?
Volvió a preguntar.
No te voy a decir, espía.
Me contestó.
Ándale, ya te conté mi sueño. Te toca contarme tú a mí.
Le dije levantando la cabeza un poco.
Solo si me das todos los detalles que recuerdes de ese sueño feo que tuviste. Ya te lo conté.
Le respondí.
Sí, pero debes contármelo con más detalles y completo. Está bien.
Acepté tratando de recordar lo más que podía.
Estaba consultando el tablero de tu padre.
Me dijo ella desconcertándome. Creía que primero debía contarle más del sueño.
¿Un tablero?
Le pregunté.
Sí, da respuestas a preguntas que tengas.
Me explicó.
¿Y qué le preguntabas? Parecías triste. Es como cuando viene gente a que tu papá les lea las cartas y que no les gusta lo que escuchan.
Continuó.
El tablero a veces da respuestas que no me gustan. ¿Cuándo podré entrar en la troje?
Le pregunté. Tenía ya 13 años de edad, por lo que tenía 6 años viviendo con ellos.
Hay un tablero que responde preguntas y no puedo usarlo. También puedes preguntarle a las cartas.
Me respondió, ya que era de los pocos artículos de trabajo de mi padre que él me permitía tocar. Un mazo de tarot que él me había enseñado a interpretar. Las personas acudían a consultar su tarot porque nadie predecía lo que iba a pasar como él. Además, su mazo de cartas era único. Había más personas que leían la fortuna en otros lugares, pero nadie tenía ese tarot. Los nombres y el arte de cada carta eran hermosos y siniestros al mismo tiempo.
Pero es más fácil darle cuerda a un tablero.
Le dije, ya que la interpretación de las cartas para ese momento era más para mí mismo que para otras personas.
¿Cómo es que gira? ¿O qué son todos esos símbolos que tiene? ¿O se hace que te da flojera interpretar las cartas?
Me dijo evasivamente y yo me reí de nuevo.
No, me encantan las cartas. Platico con ellas. Son mi compañía.
Le contesté. Y era cierto. Ese mazo de cartas había sido mi compañía por años. Aparte de los niños del aula de clases del rancho con quienes casi no hablaba, no había más niños cerca con quien pudiera jugar o platicar. Los arcanos del tarot eran como mis amigos. Ese mazo era como ningún otro que hubiera visto nunca. Mi padre tenía varios mazos guardados, pero ese en específico, el que él utilizaba para leer a las personas, tenía cartas hechas por otros viajeros que hubo antes que mi abuelo, con notas, correcciones y arcanos que solo él conocía. Era un tarot muy, muy viejo. Mi padre me permitió interpretarlo para enseñarme, pero él se había encargado de pintar lo que se había despintado y corregir lo que las mismas cartas le iban enseñando. Era como si tuvieran vida propia, como si susurraran y fueran dictando lo que había que hacer. Era como entrar en un mundo al hacer una lectura con ellas. Un mundo donde podías leer por siempre y vivir para siempre.
Un día, te prometo que yo misma te mostraré el tablero y toda la troje.
Me aseguró, y yo sonreí emocionado.
¿Cuándo?
Le pregunté insistiendo.
Estoy esperando a que el tablero me diga cuándo.
Me contestó, y yo recordé que ella rebuscaba una fecha al estarlo usando, así que le creí.
Está bien.
Le dije pensativo.
¿Qué pasa?
Me preguntó.
Es que he tratado de leer la cabeza de mi papá. Y la tuya también.
Le contesté.
Incluso las cartas, pero creo que aún no he aprendido bien a interpretarlas. ¿Y qué buscas?
Volvió a preguntar tocándome la cara. Sus manos eran arrugadas, pero siempre fueron suavecitas.
Es que no tengo a nadie.
Le dije al recordar las cartas de mi padre que eran mis únicas compañeras, pero que en realidad solo yo podía verlas.
Tengo un hermano, o al menos tenía un hermano. ¿Crees que algún día pueda recuperarse del conjuro de mi abuelo?
Para ese momento, ya había deducido que la noche que conocí a mi padre, él conjuró a mi hermano para que olvidara que lo habían lastimado y su infancia no quedara marcada. Pero él ya no me recordaba. Era como si fuera otra persona. Y las pocas veces que lo había visto en esos años, era como si no nos conociéramos. Él no me recordaba. No recordaba sus primeros años, donde jugamos y reímos. Para él, yo era un extraño. Tenía la esperanza de que pasado el tiempo, recordaría algo, de que me recordaría como su hermano. Pero no fue así.
Hijo, nos tienes a nosotros.
Me dijo ella mirándome con cariño.
Estoy aquí para ti y tu padre también. Lo sé solo que...
Comencé.
Entiendo cómo te sientes, hijo. Eres diferente. Aunque tu hermano regresara, no podrías conectar.
Me explicó.
¿Por qué?
Le pregunté.
¿Y él podría volver? No.
Me contestó bajando la vista.
Una vez que tu abuelo lanza un conjuro, él se vuelve la fuente de esa energía. Como el sol a las plantas, el conjuro se alimenta de tu abuelo, y tu abuelo se alimenta de la energía de ese conjuro. Aun y si tu abuelo ya no estuviera con nosotros, ese borrado continuaría en la cabeza de Daniel por años hasta que se desvaneciera. No quiero que sufras, hijo. Quiero protegerte lo más que pueda. Pero ya entiendo las cosas, abuelita. Solo quiero saber la verdad. Lo sé, hijo.
Dijo ella tomando mi cara con sus manos.
Sé lo inteligente que te has vuelto, pero solo quiero que estés bien. ¿Quiénes son los hombres de la foto de la troje?
Le pregunté. Senté que podía desahogar mi mente en ese momento con ella. Conocí a los hijos de mis bisabuelos. Casi todos habían emigrado a otro país para trabajar y casi nunca regresaban a visitarlos. Y mi padre me había dicho que en esa foto estaban retratados con él, pero ninguno se parecía a los que yo conocía. Y ninguna de sus hijas aparecía en la foto que yo tenía bien memorizada. Eran 5 hijas y 4 hijos los que mis bisabuelos habían procreado. Y en esa vieja foto, solo había 9 hombres y 1 niño.
¿Ellos?
Contestó ella tosiendo un poco, cubriéndose con la cobija.
Ellos son hijos de tu abuelo y míos. Pero yo conozco a tus hijos.
Le contesté.
Y mis tías no aparecen en esa foto. Y yo tampoco.
Me contestó volviendo a abrazarme cuando su tos se controló.
Ellos llegaron antes que yo. ¿Entonces mi abuelo tuvo más hijos?
Le pregunté con nerviosismo, entendiendo que él había tenido otra familia.
Sí.
Me contestó tranquila.
Pero los hijos de tu padre son mis hijos también. ¿Por qué no me habías dicho?
Le dije abrazándola. Siempre vi a mi padre como un ser superior, pero ese día también comprendí que era humano y que podía equivocarse como un hombre y lastimar a mi abuela.
Porque son cosas que ya pasaron.
Me contestó.
Pero puedes decírmelas.
Le dije sin dejar de abrazarla.
Está bien. Yo te contaré todo lo que tu padre no quiera contarte.
Me dijo en tono de complicidad.
Pero tiene que ser nuestro secreto. Te lo prometo. No diré que tú me dijiste.
Le aseguré.
Solo prométeme algo más.
Continuó.
Sí, lo que sea.
Le respondí al momento.
Te diré siempre todo lo que quieras saber, pero un día tendrás que obedecer a tu padre o a mí. No importa lo que pase.
Me espetó.
Siempre lo hago.
Le aseguré.
Pero estás creciendo y necesito que me prometas que nos harás caso. Y nos escucharás cuando sea necesario. Está bien, lo prometo.
Le dije.
¿Promesa de viajero?
Me dijo levantando la mano.
Sí.
Le contesté sonriendo. Puse mi mano sobre la suya en el aire y después entrelazamos los dedos para que nuestras manos quedaran completamente unidas.
¿Y un día salvaremos al mundo? Sí, yo te ayudaré a hacerlo.
Me contestó con una dulce sonrisa. Esa noche me quedé platicando con mi abuela hasta que me quedé dormido. Ambos dormimos profundamente. La tos siempre la quejaba por las noches, pero esa noche ella no volvió a toser y mi pesadilla no volvió a aparecer en mi mente tampoco. Dormí tranquilo y mi abuela también, como si mutuamente nos diéramos paz. Y la paz mental es para mí el conjuro más poderoso que puede existir.
Crónicas del Viajero.